José Urestán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
Bueno, en el espejo nos vais a llevar de nuevo a Burkina Faso y hablar de la mujer también.
Pues sí, en Burkina Faso conviven más de 70 etnias con costumbres y ritos ancestrales, algunos como la ablación o el matrimonio forzado. Es una sociedad completamente patriarcal donde la prevalencia del hombre sobre la mujer está patente en todos los órdenes de la vida, especialmente en las zonas rurales más aisladas. Y entre los problemas que amenazan a las mujeres está la acusación de brujería. Las mujeres viudas o ancianas sin recursos pueden ser señaladas como brujas por motivos tan diversos como el fallecimiento de su marido, la aparición de alguna enfermedad, su incapacidad para tener hijos varones o incluso su longevidad. Aunque la verdadera causa pues suele ser mucho más prosaica, es apoderarse de los bienes de los esposos, o librarse de la obligación de mantenerlas cuando enviudan o simplemente venganzas entre familias. En la localidad de Tema Bokin, en el centro del país, la parroquia católica ha construido un albergue dirigido por una comunidad religiosa que acoge a 40 de estas mujeres expulsadas de sus hogares. Se encargan de cuidarlas, alimentarlas y protegerlas. Muchas son muy ancianas y están enfermas. La parroquia se las ingenia para encontrar fuentes de ingresos que contribuyan a cubrir las necesidades básicas, por ejemplo, construir unos pequeños locales para alquilar, criar gallinas y cerdos, ampliar la huerta para autoabastecerse. Manos Unidas, que trabaja desde hace 30 años en Burkina, ha apoyado estas iniciativas que nos pueden parecer pequeñas, pero que han contribuido a mejorar considerablemente la calidad de vida y la supervivencia de estas mujeres. La última, por ejemplo, ha sido un molino para que puedan moler el grano y obtener ingresos. Pues vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en la parte final de nuestro programa. Ya está por aquí Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
El Papa Francisco ha celebrado hoy un encuentro con los sacerdotes de la diócesis de Roma.
Un encuentro, como ya es habitual, a puerta cerrada en este comienzo de la cuaresma y en vísperas de que el domingo comiencen los ejercicios espirituales del Papa y la Curia.
El jesuita Hans Zollner, miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, ofreció ayer una conferencia magistral en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.
Y esta mañana ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha dicho que el Vaticano cambiará su ley para perseguir los abusos, se perseguirá a los encubridores y se acabará con el secreto pontificio, pero lo más importante son las víctimas, ha recalcado, y es que se sientan escuchadas por la Iglesia.
La provincia eclesiástica de Barcelona prepara un equipo de expertos para atender a víctimas de abusos.
Expertos en psicología, el acompañamiento o el derecho que ayudarán en los posibles casos y acompañarán a la persona a afrontar los procesos canónicos y civiles.
El cardenal Barbarán ha sido condenado por ocultar los abusos de un cura pederasta.
El Tribunal de Lyon le condena a la pena de 6 meses exentos de cumplimiento por haber ocultado los abusos de un cura de su archidiócesis. El cardenal Barbarén, que recurrirá a la sentencia, acaba de anunciar que presentará su dimisión al Papa Francisco. Mientras tanto, estamos a la espera de un comunicado de la Santa Sede.
Y esta tarde se presenta en Córdoba el documental Mozárabes, la herencia olvidada.
Estarán el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, y el sacerdote, escritor y guionista del documental, Jesús Sánchez Adalid.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo. En un instante hablamos con el secretario del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, el padre Alexandre Agüimelo, que es autor del libro Ella es mi mamá, un libro que relata el afecto del Papa Francisco por la Virgen María.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Es normal. Algo se mueve en el mundo de los seguros de coche y todo cambia. Conductores, el seísmo os da la bienvenida. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Dicen que la gente mayor solo se dedica a mirar las obras. Pues en Aquarius queremos desmontar esto. Invitamos a todos los mayores de 60 que tengan un proyecto a participar en el programa Imparables de Aquarius y así dejar claro que las ganas no son una cuestión de edad. Inscripciones hasta el 12 de marzo. Más información en somosdeaquarius.es.
Es el momento de practicar tu deporte favorito, running en el Corte Inglés.
Las mejores marcas y sus últimas novedades para que el resultado sea óptimo.
Además, ahora tienes un 20% de bonificación.
Zapatillas,
ropa técnica,
electrónica deportiva,
complementos.
Renuévate en la planta de deportes de El Corte Inglés
y aprovecha sus ventajas.
Running en el Corte Inglés, corre.
Si eres autónomo o tienes una empresa, tenemos información de Orange de máximo interés. Las nuevas tarifas Love Negocio incluyen llamadas ilimitadas, llamadas internacionales y hasta 170 gigas ahora con un 20% de descuento. Y llévate un Huawei Mate 20 con más de 400 euros de ahorro. Infórmate de las condiciones en el 900-900-700 o ve a tu tienda Orange.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
¡Hola, Juan!
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Pues hoy aquí en el Tiempo del Espejo nos acompaña el padre Alexandre Agüí Melo, que es secretario del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, y es también autor del libro Ella es mi mamá, editado por Monte Tabor aquí en España, que relata el afecto del Papa Francisco por la Virgen María, sus principales devociones marianas, así como cómo entiende el Papa el papel de la mujer en la Iglesia. El padre Agüí Melo va a estar mañana viernes en Madrid, donde va a participar en Madrid Maná, la octava muestra internacional de cine y realidades que inspiran, para hablar precisamente de este tema. Mañana estará en Madrid, pero hoy le tenemos aquí en El Espejo. Padre Alexandre, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, José Luis, una alegría poder hablar con todos ustedes y especialmente con la Iglesia de España, que es una alegría. Espero mañana estar ahí con ustedes. En este momento estoy en Roma, pero es una alegría poder adelantar un poco de aquello que será el encuentro mañana.
Antes de hablar de eso, que es el objeto fundamental de nuestra conversación, una palabra sobre ese dicasterio que, por lo que tiene de nuevo, porque es fruto también de la fusión de otros dicasterios que funcionaban en la Santa Sede y que aúna los laicos, la preocupación por la familia y por la vida. Díganos algo sencillo de cuál es su trabajo en este momento allí en Roma.
Bueno, yo soy el secretario general del Dicasterio, que es la unión del Pontificio Consejo para los Laicos y el Pontificio Consejo para la Familia. Nuestro dicasterio, la palabra dicasterio, que probablemente es poco común en español, sí. Significa ministerio. Es como si fuera uno de los ministerios de la Santa Sede, como está el de los obispos, está del clero, de la doctrina de la fe. El nuestro cuida especialmente de los laicos, obviamente siempre en unión con el tema de la familia y de la vida, que son temas que se pertenecen mutuamente. En nuestro dicasterio también somos responsables por el tema de los jóvenes, la pastoral juvenil en la iglesia y también el tema de la mujer, todos los movimientos eclesiales, asociaciones internacionales de fieles. Y la parte nueva, digamos así, respecto a los dicasterios anteriores, los pontificios consejos anteriores, es la pastoral de la vida, que es una preocupación también del Papa, que podamos cuidar de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, con todas las etapas que hay en el medio. Entonces también los temas que tienen que ver con niños abandonados, con ancianos, todo eso también es parte de la preocupación pastoral de nuestro dicasterio.
Bueno, no le falta trabajo, vamos, no le falta trabajo.
Creo que sí, ¿eh?
Bueno, hablamos de su presencia en Madrid mañana, porque mañana aquí celebramos el Día de la Mujer, hay un debate encendido con muchas proclamas ideológicas, y yo me preguntaba, en un mundo como el nuestro, ¿cómo explicar, que es lo que usted va a afirmar mañana, que María es el gran referente femenino, no solo del pasado, sino para vivir adecuadamente hoy? ¿Cómo explicarlo en pocas palabras?
Sí, me imagino que obviamente nosotros partimos también de un punto de vista de la fe, pero creo que los ejemplos humanos de María como mujer, como madre, como compañera, como alguien que no estuvo sumisa y pasiva, el Papa le gusta mucho hablar de la revolución de la ternura que hizo María, que une fortaleza y también, ternura, es algo que es muy propio de María, desde los testimonios bíblicos que tenemos y también a lo largo de los siglos, la Iglesia fue descubriendo esta dimensión. Pero objetivamente también, sabiendo cómo Jesús es alguien que ha marcado la historia, por lo menos en Occidente podemos decirlo claramente también para aquellos que no son creyentes, Jesús no habría hecho cumplido su misión si no estuviera también con María. O sea, María fue la que dio el sí, aquella que proporcionó la presencia de Jesús, del Salvador, en medio nuestro, este hombre que es que para los cristianos, de todas maneras, es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, pero también para toda la humanidad es una persona tremendamente reconocida por todo el ejemplo de vida que ha dado, que ha dejado, que sigue en la Biblia para todos los que quieran ver las cualidades humanas de esta persona. Yo creo que sabemos también por la Biblia que no habría venido al mundo si no fuera por manos de María y por su consentimiento. Y la Iglesia siempre interpretó esta participación de María en la obra de la redención como una verdadera influencia libre que María ejerció. Y el Papa recientemente en la Jornada Mundial de la Juventud habló, usó una expresión poco común, digamos, en el ambiente religioso, que dice que ella fue la mayor influencer de Dios en el mundo, ¿no? Aquella que causó más influencia en la historia de la humanidad en cuanto a persona humana después de Jesús. Así que yo creo que, de hecho, para nosotros cristianos eso es muy evidente, pero creo que también no es difícil de hacer ver a todos aquellos que defienden los derechos de las mujeres, que también nosotros como Iglesia defendemos, demostrar que la salvación, la redención, no pudo acontecer sin la presencia de una mujer y que Dios cuidó de este detalle, digamos, como en la creación, al inicio estaba Adán y Eva, la nueva Eva, de alguna manera la Iglesia siempre lo interpretó como esa presencia de María junto al nuevo Adán, no en el mismo nivel, siempre en una dependencia, porque para nosotros Dios, Jesús es Dios, pero una pareja humana, en ese sentido es importante pensar la salvación, la redención, siempre a partir de una pareja, ¿no?
Usted ha dedicado una serie de conversaciones, ha tenido la fortuna de compartir con el Papa Francisco una serie de diálogos a través de estos años que están plasmados en este libro que tengo en mis manos, conversaciones del Papa Francisco con Alexandria Wimelo. Ella es mi mamá, Encuentros con María. ¿Cómo marca en el estilo pastoral y en la forma de vida cristiana y de testimonio del Papa esa relación tan especial que él tiene con María?
Sí, es algo que a lo mejor todos nosotros, es algo muy sencillo por un lado, porque todos nosotros, sobre todo los cristianos, lo hemos vivido, los católicos lo recibimos de casa, como él, de su familia italiana, algo que fue creciendo en gran parte muy espontáneamente, sin grandes reflexiones, porque en el caso del Papa se fue intensificando en su contacto con el santo pueblo fiel de Dios, como le gusta decir. Entonces él fue descubriendo en el amor que las personas tenían por la Virgen algo de eso que teológicamente llamamos el sensus fidelium, algo que es un sentido de fe que todos los cristianos tenemos y que no nos deja equivocar en ese sentido. Entonces, él veía realmente en esa relación del pueblo, y la ve así, especialmente en muchas expresiones de la religiosidad popular, que a veces por muchos teólogos es vista de menos, como una gran fuente de riqueza. De hecho, en Evangelii Gaudium, su primera exhortación apostólica, él dice claramente la importancia de valorizar y de redescubrir la fuerza evangelizadora de la piedad popular, de este cariño natural que todos los cristianos tenemos por María, y lo tenemos como tenemos con nuestras mamás. O sea, es algo que es su experiencia de vida, algo que él vio en el pueblo, pero también algo que él sintió y experimentó como simple cristiano, como uno más de nosotros, ¿no? Entonces, lo bonito es que él, a lo largo de la entrevista, que de hecho fue una gracia poder escucharlo por más de 2 horas, en que él va describiendo toda su relación y cómo él fue descubriendo esta presencia de María en la vida del pueblo, la importancia que tiene eso para la pastoral, para la Iglesia, y sobre todo, diría algo muy interesante, para la visión de Iglesia que el Papa tiene. O sea, esta Iglesia madre, esa Iglesia misericordiosa, es reflejo de la maternidad de María, porque en su teología, porque aunque el Papa parece siempre hablar muy simple, él habla simple, pero de una forma simple, pero en realidad tiene un gran contenido teológico. En su teología, él ve realmente esta identificación entre, que también los padres de la Iglesia veían, entre lo que es María y lo que es la Iglesia. Entonces, tal como María era esposa, madre, también la Iglesia debe ser esposa y madre, debe ser virgen en el sentido de mantenerse fiel a su fe, a aquello que recibió del Señor. Y eso que se ve reflejado en María es lo que la Iglesia debe cultivar, y cada uno de nosotros también, como cristianos, debemos cultivar.
Bueno, pues todo esto lo va a desarrollar con mucho más tiempo y por tanto será pues mucho mejor poderlo escuchar mañana a las 9 de la noche en los cines del Palacio de Hielo, Cines MK, el padre Alexandre Agüí Melo, al que agradecemos muchísimo que haya querido anticiparnos todo esto. Le deseamos una buena estancia aquí en España y un fuerte abrazo desde Madrid.
Muchas gracias, José Luis. Un fuerte abrazo a todos. Que Dios los bendiga y que la Virgen los acompañe.
Muchas gracias. Y ahora llega el momento de ampliar todas las noticias de la jornada con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano.
El Papa Francisco ha celebrado hoy misa con los sacerdotes de la diócesis de Roma. Nos lo cuenta la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, tal como acostumbra, el Papa ha presidido un acto penitencial de inicio de Cuaresma dedicado exclusivamente a los sacerdotes de la diócesis de Roma. Es una ceremonia que siempre se realiza a puerta cerrada y durante la que Francisco acostumbra a dirigirles unas palabras, aunque la meditación central ha corrido a cargo del vicario de Roma, el cardenal Angelo De Donatis. Durante esta ceremonia los sacerdotes se confiesan, alguno de ellos incluso con el propio Papa Francisco. No olvidemos que el próximo domingo comienzan los ejercicios espirituales del Papa y de la Curia Romana en la localidad italiana de Ariza. El encargado de predicar es el monje benedictino Bernardo María Gianni.
Gracias, Eva. El jesuita Hans Zollner, miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, ofreció ayer una conferencia magistral en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid.
Y esta mañana ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha explicado que el Vaticano cambiará sus leyes para perseguir los casos de abusos, también a los encubridores, y se acabará con el secreto pontificio.
Creo que las cosas inmediatas que cada una iglesia local tendría que tomar después del encuentro de febrero son dos. Una es abrir a las víctimas la posibilidad de comunicarse cuando y como quieren. Y dos, el empeño, el compromiso con la prevención y la protección de menores, de niños.
Recogemos también las declaraciones a 13 Televisión del secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
En las que ha manifestado, entre otras cosas, la voluntad de la Iglesia de trabajar y de colaborar con la sociedad en la protección de menores ante esos casos de abusos.
Una situación que, siendo al mismo tiempo de dolor, que siendo al mismo tiempo de petición de conversión, hablábamos antes de la Cuaresma, es también de esperanza y de poder arrimar el hombro, la Iglesia, la comunidad cristiana, a tantos hombres y mujeres de buena voluntad en nuestra sociedad que quieren decir con fuerza no a los abusos, sí a la dignidad de todos y de cada uno, empezando por los más pequeños.
Y en esta línea, la provincia eclesiástica de Barcelona se dotará de un equipo de expertos para atender precisamente a las víctimas de abusos.
Así es, la provincia eclesiástica de Barcelona, formada por las diócesis de Barcelona, Terrassa y San Feliu de Llobregat, ha acordado dotarse de un equipo de técnicos laicos, interdisciplinario e independiente para poder desarrollar una tarea de recepción, mediación, acompañamiento, atención y apoyo a las víctimas de abusos sexuales. Estos expertos, mujeres y hombres de los campos de la psicología, el acompañamiento o el derecho, ayudarán a todas aquellas personas que se dirijan a cualquiera de las tres diócesis que reúnen aproximadamente a la mitad de la población de Cataluña. En principio está previsto que ayuden al análisis de los casos y posteriormente acompañen a las personas a afrontar el proceso canónico y civil y también a afrontar su futuro.
Gracias, Faustino. Pues hoy, precisamente con todas estas noticias que hemos ido desgranando, queremos recordar que el Papa Francisco quiso dejar muy claro que este drama de los abusos no se resolverá mediante decretos voluntaristas, estableciendo comisiones o mejorando organigramas. Algunas de estas cosas son necesarias y hay que ponerlas en marcha, pero son siempre insuficientes. En medio de la desolación y de la confusión, la única fuerza regeneradora es la de la comunión vivida, una comunión referida al Evangelio y a la tradición milenaria de la Iglesia. Y en estos días es más necesario que nunca entender que no podemos vivir la fe fuera del hogar de la Iglesia, un hogar en el que también mora gente fragilísima y pecadora, incluso criminales, y en el que todos somos perdonados y llamados a la conversión. El camino de la Iglesia hoy, en medio de esta tormenta, con lo que tiene de verdad amarga y purificadora, y con lo que tiene de interesado montaje, consiste en que crezca un cuerpo unido en el que sus miembros nos reconocemos pecadores, pero al mismo tiempo portadores de una novedad de vida gratuitamente recibida y que el mundo necesita, como ha recordado el Papa en su mensaje para la Cuaresma. Y si miramos la historia, comprobaremos que en los momentos más oscuros el Señor se hace presente y abre caminos nuevos. Termina aquí nuestro tiempo del espejo.